El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes. En Europa y Latinoamérica, La Voz Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentar los programas siguientes. Presentamos las noticias y después las noticias semanales. Entonces presentamos los programas de Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Así son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalles. El presidente Joko Widodo el viernes recibió una llamada de cortesía del presidente de la Cámara de Representantes de Bahrein, Ahmed Ibrahim Rashid Al Mulla, en el Palacio Estatal de Yakarta. El presidente Joko Widodo elogió la reunión entre los miembros parlamentarios de los dos países y la firma de un memorando de entendimiento entre los dos parlamentos. Así lo manifestó el viceministro de Relaciones Exteriores, A.M. Fahir, en la oficina presidencial el viernes, después de la llamada de cortesía. También señaló que el presidente Joko Widodo también invita a Bahrein a invertir más en Indonesia. La inversión total de Bahrein en Indonesia alcanza unos 800 mil de dólares estadounidenses distribuidos en tres proyectos. El valor del comercio bilateral en el año 2016 había aumentado en un 30%, llegando a unos 101 millones de dólares estadounidenses, y tiene un potencial enorme para aumentar aún más. Indonesia está optimista de que el presidente de la Cámara de Bahrein, Ahmed Ibrahim Rashid Al Mulla, apoyaría la cooperación económica a través del Consejo de Cooperación del Golfo. Él fue acompañado por el embajador de Bahrein para Indonesia, Yasser Habib Al-Haddad, durante la llamada de cortesía. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que Freeport Indonesia pronto se desprenderá de sus acciones tras los avances en las negociaciones entre el gobierno y la compañía minera. Explicó que el gobierno tiene la intención de obtener una solución de gano-gano para ambas partes, con el fin de mantener buenas relaciones y evitar conflictos. Sin embargo, el ministro Luhut Panjaitan recordó a Freeport que cumplía con las regulaciones implementadas por Indonesia. Anteriormente, el ministro de Energía y Recursos Minerales, Ignatius Jonan, dijo que la negociación con Freeport ha llegado a la etapa final. Sin embargo, Freeport pidió al gobierno extender la negociación a octubre de 2017. El Banco de Indonesia, o BI, y los proyectos de BI de que Indonesia lograra la autosuficiencia del arroz para el año 2020, si la conversión de arroz se detiene y el gobierno es consistente en sus esfuerzos para aumentar el tamaño del arroz y desarrollar infraestructura de riego. Un asistente del gobernador de Banco Indonesia para la Política Monetaria y Económica, Dodi Budiwaluyo, dijo en una conferencia de prensa más recientemente que los proyectos de infraestructura agrícola están en curso. Se necesitarán 3 o 5 años para que Indonesia obtenga los resultados. Indonesia puede ser un país autosuficiente de arroz para el año 2020 Y el Banco Central predice que la producción de arroz alcanzará más de 50 millones de toneladas en el año 2020, mientras que el consumo llegará a menos de 43 millones de toneladas. Se supone que un indonesio consume 148 kilogramos de arroz al año, mientras que se prevé que la población alcance 300 millones de personas en el año 2020. El arroz se utiliza para el consumo directo, la alimentación animal y el uso industrial. De los 835,7 billones de rupias o alrededor de 62,740 millones de dólares estadounidenses de fondos estacionados en Singapur, declarados durante la amnistía fiscal a partir del último día del programa el jueves pasado, solo 84,52 billones de rupias habían sido repatriados. Un personal experto del Ministerio de Finanzas sobre el cumplimiento de impuestos, Suryo Utomo, según lo informado por tribunnews.com, dijo en Yakarta más recientemente que los fondos repatriados en su mayoría procedían de 5 países. También dijo que los importantes fondos repatriados procedían de las Islas Caimán, con 16,51 billones de rupias, Hong Kong con 16,28 billones de rupias, las Islas Vírgenes Británicas con 6,58 billones de rupias y China con 3,65 billones de rupias. Mientras tanto, en términos de fondos declarados, el gobierno registró que 751,19 billones de rupias se mantuvieron en Singapur, 76,92 billones de rupias en las Islas Vírgenes Británicas, 56,27 billones de rupias en Hong Kong, 52,86 billones de rupias en las Islas Caimán y 41,15 billones de rupias en Australia. El capítulo de Yakarta de la Asociación de Comercio Internacional de Corea, OKITA, celebrará un foro de negocios en Yakarta el próximo mes para promover aún más la relación económica entre Corea del Sur e Indonesia, particularmente en el sector de comercio electrónico en rápido crecimiento. El representante de OKITA para Indonesia en Yakarta Central, Daniel Kwon, dijo recientemente en Yakarta que se espera que alrededor de 300 empresarios de ambos países asistan al Foro Empresarial Indonesia-Corea de un día el 4 de abril. El foro discutirá las oportunidades de negocios en la economía en rápido crecimiento, especialmente relacionada con el comercio electrónico. Agregó que la creciente industria de negocios en línea ha creado buenas oportunidades para Corea del Sur para fortalecer su red con Indonesia. También dijo que muchos indonesios usan teléfonos inteligentes y hacen negocios en línea hoy en día. Y Corea del Sur, con más experiencia en negocios en línea, puede ayudar a la industria de comercio electrónico de Indonesia. Indonesia utilizará no solo dinero en efectivo para pagar su compra de armas francesas, sino también productos como el caucho. En virtud de un acuerdo de defensa firmado recientemente entre el Ministerio de Defensa francés y el Ministerio de Defensa indonesio, ambos países trabajaron en seguridad marítima, esfuerzos antiterroristas y equipo militar. El ministro de Defensa de Indonesia, Riamizat Yakudu, dijo que bajo los términos de la compra de equipo militar, Indonesia debe pagar con transferencia de tecnología o productos básicos. Dijo recientemente en el Palacio Estatal de Yakarta que si Indonesia compra armas, debe pagar el 35% del precio con tecnología o productos como el caucho. Dijo que para las mercancías él hablará primero con el ministro de Comercio. El memorando fue firmado durante la visita de un día del presidente francés François Hollande a Yakarta el pasado miércoles. La aerolínea japonesa All Nippon Airways o ANA está preparada para añadir un horario de vuelo adicional para servir la ruta Yakarta-Tokio. El viernes se anunció que el vuelo adicional comenzará el 2 de agosto y utilizará un avión Dreamliner 787-8 que salga desde el Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta en Tangerang, Banten, al Aeropuerto Internacional de Haneda en Tokio. Compass.com informó que el vuelo adicional está dirigido a dar cabida a la creciente demanda de turistas indonesios a Japón. El administrador de ventas de la oficina de Yakarta, Bradley Pardede, dijo que la decisión de agregar otro vuelo fue hecha durante una reunión interna. Mientras que su lado vio una demanda creciente de turistas indonesios que desean visitar Japón. Bradley también explicó que la ocupación de la aerolínea para el vuelo de Yakarta-Tokio se considera buena, especialmente durante las temporadas de vacaciones. Y así son las noticias.
Oyentes, llegamos al programa Noticias Semanales, que presentan una variedad de información interesante de todo el país en una semana. La primera noticia vino de Gunung Kidul, Yogyakarta. Miles de turistas se juntaban en la región costera del sur de Gunung Kidul, Yogyakarta, en el día de fiesta de Nyepi de 2017. Coordinador de los oficiales de Gravemenes de Pantai Baron Supardi en Gunung Kidul dijo el martes que, según los datos del lugar de colección de retribución de Pantai Baron, hasta ahora hay 3.000 turistas que se agolpaban en la zona. Dijo que su parte deliberadamente aumenta el número de personal existente de solo 6 personas de lunes a viernes a 11 personas para anticipar el aumento de visitantes. Secretario del Departamento de Turismo de Gunung Kidul, Hari Sukmono, dijo que el aumento en el número de turistas se ha producido desde el viernes 24 de marzo hasta el último día de unas largas vacaciones, el 28 de marzo. El número de turistas sigue en aumento. Dijo que los destinos turísticos costeros sigue siendo una opción para los viajeros de vacaciones. La atracción seguida por intereses especiales como en Gua Pindul, Gua Tanding, Gunung Api, la montaña Purba Nglanggran. La siguiente noticia proviene de Purwakarta, Jawa del Oeste. Los estudiantes provienen de diferentes religiones en Purwakarta, Jawa del Oeste, después de la actividad Botram o Comen Juntos en el complejo del gobierno local el martes. Las actividades iniciadas por el gobierno de distrito de Purwakarta, al que asistieron alrededor de 1.000 estudiantes de diferentes religiones y escuelas en Purwakarta, llevan a cabo para celebrar el día Nyepi. El alcalde de Purwakarta, Deddy Mulyadi, dijo que Botram o comer juntos como una tradición de la vida en Indonesia. Las celebraciones religiosas esencialmente construyen los valores humanos, entre otros, establecer valores de amor mutuo. Esta actividad, animada por el desfile ogoh-ogoh llevado por unos estudiantes de diferentes religiones, poniendo la ropa típica de cada religión. Los estudiantes que siguen la procesión caminando mientras desplegaron carteles para varias palabras, tales como las palabras Indonesia, nuestro hogar común, la unión existe en la cultura de Indonesia y otros. La siguiente noticia proviene de Singaraja, Bali. Ogoh-ogoh desfile o desfile ogoh-ogoh o muñecos gigantes en Buleleng, Bali dan vida a malam pangarupukan o noche de pangarupukan. Un día antes de la celebración de Nyepi, Año Nuevo Saka 1939. Dijo que el desfile ogoh-ogoh en regencia de Buleleng se centra en cada pueblo en la que se celebró la noche pangarupukan como una forma de erradicar los malos espíritus del mundo. Agregó que lo que significa la procesión de ogoh-ogoh es un símbolo de una naturaleza gigante en el hombre que debe ser erradicado y se retira. Estas propiedades deben ser reemplazadas por la naturaleza con divina o bondad. Mientras tanto, en relación con ogoh-ogoh, lo que se ha hecho por la generación más joven es la forma establecida en las artes creativas, pero cargado de símbolos que amenaza el mundo. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados escuchas, ahora hoy en la historia. que ocurre en el día 2 de abril en la historia. Comenzamos con lo que ocurrió el 2 de abril del 2005. El Papa Juan Pablo II se murió. Juan Pablo II es el Papa de la Iglesia Católica, monarca y soberano de la Ciudad de Vaticano entre 1978 y 2005, tras haber sido obispo auxiliar y arzobispo de Cracovia. Falleció el 2 de abril de 2005 debido a una septicemia y a un colapso cardiopulmonar irreversible, agravado por su enfermedad de Parkinson. Fue un extraordinario políglota, ya que no solo llegó a dominar el polaco, esperanto, griego, clásico, latín, italiano, francés, español, portugués, inglés y alemán, sino que también tuvo suficientes conocimientos del checo, lituano, ruso y húngaro. Además, tenía conocimientos de japonés, tagalo y varias lenguas africanas. Fue un gran deportista en la juventud, llegando a adelantar su ceremonia de entronización como papa para no interferir con un partido del fútbol que tenían previsto emitir por televisión. Fue el primer papa en hacer uso intensivo de los medios de comunicación. Seguimos con lo que ocurrió el 2 de abril del año 1982. Argentina y Gran Bretaña entran en guerra por la posesión de las Islas Malvinas. El 2 de abril del año 1982, hay 1.200 soldados argentinos apoyados por buques blindados desembarca en la capital de las Islas Malvinas, Port Stanley, que es defendido por unos 50 soldados y voluntarios locales. Las Malvinas habían sido ocupadas militarmente por Gran Bretaña en 1833 y reclamadas por los argentinos desde entonces. En una operación paralela, marinos argentinos desalojan a los británicos de las Georgias del Sur. El gobierno conservador de la primera ministra Margaret Thatcher ordena recuperar las islas y se organiza la mayor flota británica desde la Segunda Guerra Mundial. Los argentinos preparan defensas en Malvinas con 11.000 hombres, la mayoría jóvenes conscriptos. Gran Bretaña bloquea por el mar y aire las islas con buques de guerra y submarinos nucleares. Estados Unidos intenta mediar mientras apoya con armas y respaldo diplomático en Londres. Después de que 74 días de combates en tierra, el mar y el aire, las tropas de Argentina se retiran del archipiélago. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de esta vez.
Estimados oyentes de Nuevo, la voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana y con el tema Parlamentos de Indonesia y Bahrein acuerdan una cooperación bilateral.
Destacando este domingo la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, el presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, o DPR RI, Setia Novanto, recibió la visita del Parlamento de Bahrein para discutir la cooperación bilateral en la Casa del Parlamento de Senayan en Yakarta el jueves. Después de la reunión, Setia Novanto dijo a la prensa que la Cámara de Representantes de Indonesia y el Parlamento de Bahrein acordaron cooperar en la promoción de la paz y la prosperidad de la humanidad en el mundo, incluyendo el problema del terrorismo internacional. Además de eso, ambos parlamentos también acordaron aumentar la cooperación económica bilateral para el avance de sus respectivos países, incluyendo una mayor cooperación en la inversión en energía y mano de obra. Setia Novanto dijo que los trabajadores migrantes de Indonesia en Bahrein es bastante grande, alrededor 300.000 personas. Indonesia ha hecho la ley para proteccionar los derechos de trabajadores migrantes y el gobierno de Indonesia aprecia el gobierno de Bahrein que ha tratado de ofrecer protección a los trabajadores migrantes allí. En esta reunión, los dos parlamentos firmaron un memorando de entendimiento para fortalecer la cooperación en materia de intercambio de los miembros parlamentarios y formaron la cooperación parlamentaria. Mientras tanto, el presidente del Parlamento de Bahrein, Ahmed Ibrahim bin Rashid Bahrein Al-Mula, expresó su agradecimiento a Indonesia por la cálida bienvenida a la delegación del país de Oriente Medio. Explicó que el memorando de entendimiento firmado por Ahmed Ibrahim bin Rashid Al Mulla y Setia Novanto tiene objetivo reforzar la cooperación parlamentaria entre los dos países y apoyar las esferas económicas y de inversiones. Ahmed Ibrahim bin Rashid Al Mulla dijo Bahrein también concretará esta cooperación en la forma de visitas de los miembros y líderes del Parlamento. Dijo más allá, Bahrein intercambiará conocimientos y experiencia, así como la coordinación en el ámbito internacional. Según él, Indonesia y Bahrein han puesto de acuerdo para rechazar el terrorismo y la intervención extranjera en los asuntos internos. Como se sabe, el campo de la cooperación económica entre Indonesia y Bahrein sigue mejorando, como se ve desde el valor del comercio entre los dos países en el año 2015, fue de más de 76 millones de dólares estadounidenses y aumentó en el año 2016 para llegar a unos 101 millones de dólares estadounidenses. Los funcionarios del Parlamento de ambos países son optimistas de que este sector se incrementará con la cooperación. Así fue el punto culminante de esta semana de La Voz de Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia, o Persona Indonesia.
Hola oyentes, bienvenidos de nuevo a nuestro programa regular La Belleza de Indonesia, un segmento que ofrece diariamente el turismo, las artes culinarias y la cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy vamos a invitarle a un viaje culinario en Nusa Tenggara Oriental. Manténgase en sintonía. Alor es una de las regencias de la provincia de Nusa Tenggara Oriental. La regencia de Alor se compone de 20 islas. De las 20 islas, la isla de Alor es la más bella. La isla tiene muchos lugares naturales y culturas exóticas. La isla tiene un muy hermoso paisaje, la biota marina encantadora y muchos bellos lugares de buceo. Por eso, el mar Alor es famoso en todo el mundo. Incluso el Parque Marino Alor se ha nombrado como el segundo mejor parque marino del mundo después de las Islas del Caribe. Viajando a Alor, los visitantes por lo general planean bucear como su destino principal. Sin embargo, además de los lugares turísticos, también les presentamos culinaria típica de Alor, especialmente jagung titi o el maíz titi, una culinaria a base de maíz. El maíz es uno de los alimentos básicos de la comunidad de Alor. Además de hacerse como su alimento básico, el maíz es también procesado para hacer unas deliciosas galletas de maíz, es decir, titi. El maíz Alor es un poco similar al popcorn. El ingrediente principal es el maíz blanco pegajoso o jagung pulut putuh, el cual tiene una textura pegajosa y solo puede crecer en la región. El proceso de fabricación parece simple, pero lleva mucho tiempo. Hay cuatro etapas para hacer esa merienda. En primer lugar está en un proceso para separar los granos de maíz de la mazorca, o la gente local lo llama dipipil. Después de eso, el maíz es asado a la mitad al horno iniciado por el sonido pop de los granos de maíz. Además, el proceso de pemipihan o trituración. Esta etapa determina el nivel de éxito de hacer maíz titi, por lo tanto, el proceso necesita experiencia. Pemipihan generalmente utiliza dos piedras, una piedra de forma plana que se utiliza como base y piedras de un tamaño más pequeña como libras. Una vez completado este proceso, maíz titi se convierte en un alimento semi acabado. Entonces, por la comunidad local, el maíz titi cocinado a la mitad es frito u horneado. Pero antes de freír o hornear, el maíz titi se unta primeramente con margarina para ser más sabrosa. Oyentes, el gusto sabroso que se mezcla con crujiente hace que el maíz titi se convierte en una merienda favorita de la gente en Nusa Tenggara Oriental, especialmente en la isla de Flores, Solor, Adonara, Alor y Limbata. Por lo general, maíz titi es disfrutado por la tarde con una taza de café o té. La merienda es a menudo llevada por la gente como sus provisiones para un viaje largo. El maíz titi también se puede comer con platos y vegetales en lugar de arroz. El maíz titi es fácil de encontrar en Alor. Con un precio es bastante barato, dependerá de la calidad del maíz. El precio oscila entre 10.000 hasta 15.000 por porción, o no más que un dólar americano. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy sobre el tema El Maíz Titi de Alor. Nos encontramos de nuevo mañana con más temas y lugares interesantes. Sampai jumpa.
La Voz Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy nos vamos a conocer el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Así, quédate con nosotros en La Voz Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voi.co.id.
La Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, World Autism Awareness Day, o el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, se celebra anualmente el 2 de abril. La conmemoración del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo fue designado por la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada el 18 de diciembre de 2007. A través del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, la Organización de las Naciones Unidas instó a todos los Estados miembros a tomar medidas para aumentar la conciencia del autismo en la comunidad, lo cual puede hacerse mediante el prediagnóstico para la provisión de una intervención temprana. Este año, el tema del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo es hacia la autonomía y la autodeterminación. Estimados oyentes, el Día de Concienciación sobre el Autismo de 2017 también se celebra en varias regiones de Indonesia. Una de las celebraciones es en Kendari, capital de la provincia de Sudeste Sulawesi. El jefe regional de servicios técnicos, o UPTD, de la unidad de autismo de la Oficina de Educación y Cultura del Sudeste Sulawesi, Nur Hairani Haiba, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, su parte ha preparado una serie de eventos que van desde seminarios, concursos para niños con necesidades especiales y caminata saludable. Para aumentar el conocimiento y la conciencia pública sobre el autismo, UPTD del Centro de Servicios de Autismo del Ministerio de Educación y Cultura de Sudeste Sulawesi organizó un seminario con el tema Amigos de Autismo. Según Nur Hairani, hasta ahora el número de autismo reportado es de 121 personas. Aunque la comprensión pública sobre el autismo ahora es bastante buena, pero todavía se necesita mejorarse. Nur Hairani dijo para un seminario de crianza de los hijos celebrado el miércoles 29 de marzo de 2017, del cual tiene como objetivo proporcionar la información que el manejo de las personas con autismo ya existe en sudeste Sulawesi. Además, el seminario también tiene como objetivo aumentar la conciencia pública acerca de los niños autistas, quien pueden ser más capaces de adaptarse a su entorno si se pone un tratamiento adecuado. Estimados oyentes, en la misma ocasión, un ex profesor de psicología de la Universidad Islámica de Indonesia en Yogyakarta, Muhammad Fauzil Ajim, dijo: "Básicamente, los niños autistas no son muy diferentes de los otros niños que tienen un futuro. Si ellos pueden ser recibidos con sinceros, los niños con autismo pueden tener éxito". Muhammad Fauzil añadió: "El autismo podría vencer a los niños normales si se les da la atención completa, enfrentado con paciencia y entendido la diferencia". Expliqué que no existe una cura para el autismo, pero si se les enseña bien a través de la terapia y las intervenciones conductuales, ellos pueden mejorar sustancialmente el desarrollo del niño, por lo que tienen la competencia en su vida social. Estimados oyentes, Muhammad Fauzil Ajim dijo, que es también un consultor de niños, dijo más allá: "Los signos y síntomas del autismo por lo general se ven antes de la edad de 3 años, tales como tener problemas de hablar, dificultades expresar el deseo y la pronunciación que se repiten. Las terapias e intervenciones conductuales son la mejor manera de hacer que las personas con autismo a mejorarse". Estimados oyentes, así fue nuestra información sobre el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de hoy les presenta las obras musicales del cantante Fidi Aldiano. Vamos a escuchar una canción titulada Datang dan Kembali o Viene y Vuelve.
Sedang sendiri menunggu hadirnya pendampingku. Cinta yang hilang, cinta yang kembali. Ketuk pintu hati yang sepi, aku buka separuh hati. Cinta yang hilang, datang dan kembali. Ketuk pintu hati.
masih ada perasaan dari cinta masa lalu. Kini kita saling sendiri, kini kita bertemu lagi. Cinta yang hilang, cinta yang kembali. Ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Cinta yang hilang, datang dan kembali. Ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka sepenuh hati. Kau datang dan kembali.
Una canción titulada Datang dan Kembali o Viene y Vuelve, acabamos de escuchar una canción cantada por Fidi Aldiano, el cantante cuyo nombre real Aldiano Okfasia, desde el comienzo de la carrera ha publicado 4 discos. La canción Datang dan Kembali, Vuelve y Viene, está en el tercer álbum titulado Yang Kedua o El Segundo. El álbum contiene 11 canciones, fue lanzado en el año 2011. En este álbum hay 4 canciones de hits, una de las cuales es la canción Datang dan Kembali. La canción habla de un amor que florece de nuevo. Alguien en el pasado que lo había dejado, ahora regresando.
Garis genit, liriklah diriku sejenak. Arahkan matamu padaku sesaat, buatlah aku bergelora. Garis kerip, lenggokkan pinggulmu sejenak. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, buat diriku terpana. Biarlah bayang garisku yang genit, garisku yang cantik, kau buatku berbisik oh oh oh. Garisku yang genit, garisku yang cantik, wajahmu, senyummu, buatku cinta padamu. Gadis genit, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, buatlah diriku terpana. Biarlah bayangmu selalu kan ku ukir namamu sedalam-dalamnya.
gadisku yang genit, gadisku yang cantik, kau membuatku berbisik oh oh oh. Gadisku yang genit, gadisku yang cantik, wajahmu, senyummu, membuatku cinta padamu. Gadis genit. Selalu di hatiku, kan kukir namamu sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya.
Cantante nacido en Jakarta el 29 de marzo de 1990 aporta más total en el proceso de hacer el álbum Yang Kedua o El Segundo, que van desde la búsqueda de material de canciones, escribir canciones hasta que el diseño de la cubierta. La canción titulada Gadis Genit está inspirada de niñas que son simpáticas y chistosas que a menudo las veía. Las niñas se llaman Vidis, el nombre para los fanáticos de Vidi Aldeano. Esta inspiración se vierte por el Vidi junto con el compositor Ben Pratomo, ser una letra de la canción. La canción fue lanzada en junio de 2011, se necesitaban 3 días en el proceso de fabricación. Bueno, estimados radioescuchas, en esta oportunidad también yo quisiera leer unas cartas mandadas por nuestros radioescuchas. La primera carta nos escribió Mauricio Remier. Mauricio Remier nos escribió: estimados amigos de La Voz de Indonesia, ¿me podrían informar la frecuencia de sus transmisiones de onda corta en español? Muchas gracias y sigo escuchando los programas La Voz de Indonesia en internet. Continúen así, saludos desde Argentina. Muchas gracias, Mauricio, sobre la frecuencia de nuestra transmisión de onda corta es 95.25 kilohercios. Y también por el horario puede ver en nuestro sitio de web es.voi.co.id. También la segunda carta viene de Rusia, de nuestro radioescucha Churaflev. Churaflev nos escribió en inglés: I was happy to take your radio in Russia in the Urals. Send you a report about the reception. I would be grateful to receive your confirmation KSL cards. Thanks in advance. Muchísimas gracias por su carta. Y la siguiente canción se dedican para ustedes que nos mandan carta de informe de recepción.
Selalu cerita siapa mantanmu yang pernah berikan yang tak ku berikan. Aku bukanlah dirinya, dia bukanlah diriku. Jangan pernah membandingkan aku dan dia, dan aku akan buktikan ku lebih baik darinya. Cobalah untuk lupakan mantanmu. Selalu cerita
lebihnya mantanmu yang pernah berikan, yang tak ku berikan. Aku bukanlah dirinya, dia bukanlah diriku. Jangan pernah membandingkan aku dan dia. Dan aku akan buktikan ku lebih baik darinya. Cobalah untuk lupakan mantanmu, lupakan mantanmu. Aku bukanlah dirinya, dia bukanlah diriku. Jangan pernah membandingkan aku dan dia. Oh, karena aku akan membuktikan ku lebih baik darinya. Coba lupakan mantanmu. Oh, aku bukanlah dirinya, dan dia bukanlah diriku. Oh, cobalah untuk lupakan, lupakan mantanmu.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet, es .poi.co.ai.
Bicara hanyalah kamu selama ini yang mau mengerti, walau mungkin sering aku tergoda untuk berbagi hati miliki yang lain. Mana mungkin ku miliki hati yang kedua. Aku hanya punya satu rongga dada. Mana mungkin diriku menduakan cintamu. Hanya satu cinta dalam satu hati yang bisa ku jaga. Tuhan hanya beri kita satu rongga dada. Mana mungkin dua hati menempatinya.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Tertegun ku memandangmu saat kau tinggalkan ku menangis. Bodohnya aku mengharapmu, jelas sudah tak kau pedulikan cintaku. Mestinya tak ku sadari berapa peri cinta tanpa balasmu. Harusnya tak ku paksakan bila akhirnya kau melukai. Mestinya telah
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.